Martínez no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Daniel Magdas, el inocente arrepentido. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí estamos en el Metropolitan, por última vez. Hay menos gente hoy que habitualmente, quedan algunas butaquitas.
Pero no se deprima, porque...
No, pero quedan alguno que otro lugar libre, cosa que antes no...
Lo que pasa es que está tocando Iron Maiden en el estadio de Ferro.
¿Y después viene para acá, dice? Todos los de Iron Maiden.
Se me partió el público.
¿Iron Side? Bien, señores, el programa comienza con consideraciones. Mejor dicho, vamos a saludar primeramente a Patricio Barton.
Buenas noches.
Que se encuentra entre nosotros. Y al inefable Gillespie. Muchas gracias. Igual les quiero decir a los oyentes que no es que hay poca gente. Hay unos asientos vacíos, cosa que antes no sucedía. Y no ha quedado gente afuera.
Claro.
Salvo aquella que por propia determinación resolvió no venir al teatro.
No entrar.
En un gesto de lucidez que me apresuro a festejar. Ahora sí, Barton, vamos a comentar algunos sucesos de este fin de semana que nos involucran o tal vez no.
Hay mucha información. En principio, hoy es la última noche aquí en el Metropolitan por el momento, y la semana que viene, el viernes de la semana que viene, atención, la ciudad de La Plata, porque allí estaremos en la Intendencia, en el Salón Dorado, haciendo La Venganza Será Terrible, como siempre, con entrada libre y gratuita.
Como comienzo a una serie de presentaciones que durarán todo el año y que tendrán por escenario principal al Teatro Coliseo Podestá. Pero en la primera presentación, con carácter simbólico, anda a saber.
A mí me preocupa un poco la presentación.
Digo, estaremos en el Salón Dorado. ¿Por qué te preocupa?
Y el Salón Dorado implica una etiqueta riguroso vestuario.
Sí, no va a poder ir con esa camisa de reo que se ha venido hoy. Y por otra parte...
La guayabera no la puedo llevar.
Ayer creo que comentábamos la tendencia de algunos de nosotros a robarse sillas, sí. Es un lugar un pituco, lujoso, hay cuadros, imagínense, hay gente muy dañina.
¿Pero usted dice dentro del programa?
Dentro del programa, dentro del staff del programa.
Sí.
Hay gente muy dañina que por ahí le pinta los bigotes a un prócer.
Claro. Sí, pero dicen que Carlos Pellegrini era lampiño, por ejemplo, ¿no?
Sí, en realidad fueron chuscos que le pintaron esos bigotazos. Bueno,
también hay otra información. Hay mucho espectáculo en el fin de semana. Por ejemplo, el domingo se vuelve a presentar el Sexteto Cabernet, Sexteto Vocal. Dos de sus integrantes van a cantar hoy con el sordo Gansé. Van a estar en Notorious, que es Callao 966, a las 6 de la tarde. El domingo, 6 de la tarde, Notorious, que es Callao 966, entre Marcelo T. Alvear y Paraguay. Después van a seguir, se van a Rosario, después se van a Santa Fe.
Sí, pero eso
ya vamos a ir diciéndolo.
Y después de todo, ¿qué nos importa a nosotros?
Y en la ruta se van a cruzar seguro con Karina Biorlegui, porque van a andar por el Rosario alrededor del 14. Pero antes, Biorlegui con los primos Gavino se van a presentar...
La inevitable Karina Biorlegui.
¿Cómo inevitable?
¿La presentan así? La inevitable.
Sí, sí.
Karina Biorlegui, la inevitable.
Escúchela a las 8, a las 9, a las 10, a las 11 y a las 12 por este canal.
Muy bien, esto va a ser el día 12 en el Centro Cultural de Torcuato Tasso, en el Tasso,
sí.
De Defensa 1575, sí. A las 22 horas.
¿Le puedo sugerir una cosa? Siempre hablemos de Torcuato Tasso y no de las iniciales porque queda un apellido mucho más raro.
Se agarra
y el apellido
sí, claro.
queda feo. ¿Le puedo decir algo? Mire, no. Hay algunos de los asientos vacíos que usted decía, pero dejaron una nota. Upa. Hoy no me puedo quedar, pero pronto vendré a disfrutar. Un abrazo, Graciela Pese, que vino y se fue. Porque no podía.
Ah, bueno, pero eso es como no venir.
Bueno.
Claro,
venir e irse.
Hay que ver si en los asientos vacíos hay otras notas.
¿Y por qué no revisamos los asientos vacíos que hay allá arriba? A ver si han dejado alguna nota. Señores, lamentablemente no he podido venir. Firmado un amigo.
Un amigo invisible.
Bueno, otro sí, digo que saludamos aquí en este ámbito. ¿A quién tenemos que saludar? Ahí está, me acordé. En realidad tendría que haberlo saludado ayer a Jorge de Luján Gutiérrez y a la gente de Editorial Atlántida.
Sí, es cierto.
Porque cumplió años ayer.
90 años.
90 años. En 1918, don Constancio Vigil.
¿Primera revista que Villiquen o...?
La primera puede ser, no sé. Sí, el gráfico era una de las primeras revistas que ya no pertenece a Atlántida.
Pero creo que fue Villiquen, ¿eh?
Sí, Villiquen.
Se llamaba Billy Kent. Estaba inspirada en un personaje de esa época que se llamaba Billy Kent.
Sí, Ken. Sí, claro.
Y Billy Kent, ¿saben que es actualmente es la revista infantil más antigua del mundo?
Es probable.
Fue la, creo que la segunda o la tercera primera revista infantil y quedó Billy Kent viva, digamos, y es la más antigua. Y para ti por ahí anda entre las femeninas, ¿sí?
Muy bien.
Que también es de Atlántida.
Y el gráfico que era de Atlántida quedó. Desde luego también está gente, pero gente tendrá 40 años o algo así, es una cosa. Al lado de estas... de estos acontecimientos casi centenarios, gente queda como una aventura reciente, ¿no? Bueno, también está la chacra, así que saludamos a
40 años tiene gente más o menos.
Bueno, y también saludamos a la gente de Babieca que no cumple 90 años, pero que
vamos a ir a visitarlos pronto. Esta misma noche.
Probablemente a rajuñar pan dulce. A rajuñar en el sentido literal. A veces yo sé rajuñar como quien dice a ver si me regalan, a robar. No, pero rajuñar es literal, especialmente cuando vamos con Rolón, que tiene la costumbre de pasar frente a las fuentes donde están los pan dulces, los panes dulces, llenos de
fruta brillantada,
de fruta ya brillantada, de nueces, de garrapiñadas, etcétera. Y Rolón clava su zarpa.
Sí.
Su zarpa ruda en el pan dulce y le saca ese revestimiento.
Ah, lo veía rasgado.
Sí, y se lo come y se muerde las uñas para que lo que queda entre la uña y la piel salga. Le salga el azuquítar que le ha quedado ahí. Y después se lame los intersticios.
Oh, pero escúcheme.
Los espacios interdactilares.
Y Rolón también es el que se afana los huevos de la rosca de Pascua, por ejemplo.
Efectivamente. Eso fue una vez, no diré que lo hace siempre, pero una vez fuimos...
Qué feo, aparte esos huevos no se sabe si están de
no
estado. Sabe,
¿no? Pero en caso de Babieca sí, porque sí. Justamente como él sabe que son buenos huevos.
Sí.
Pasó por ahí por la fuente y yo veía los bolsillos de payaso que él siempre lleva, sí. Que estaban colmados y rebosantes. Y digo, ¿qué tenés ahí? Y digo, adentro del bolsillo. Me dice huevo. Le digo, yo te pregunté bien. Y al rato viene uno de los funcionarios de Babia que dice, hemos observado que a todas las roscas de Pascua,
uy,
que hay en esta gaveta, disculpe la expresión, dijo el tipo, pero le faltan los huevos. Así que hemos resuelto revisar a todos los parroquianos. Y Rolón se puso pálido.
Sí, sí.
Se puso pálido.
Le sobraban huevos por todas lados.
Sí, sí, sí. Incluso se le agujereó un bolsillo y se le escapaban los huevos por abajo del pantalón. Ahí eso puede ser que lo haya hecho sospechar al mozo.
Pero
como le caían los huevos que había robado de la rosca de Pascua por debajo de la bocamanga.
¿Y lo palparon?
Nos palparon a todos. Y cuando ya le estaba por tocar a él, dijo, tengo una idea. Dice, ¿por qué no apagamos, no apagamos la luz? Y el responsable de este latrocinio, que ponga los huevos arriba de la mesa.
Qué proposición, está el local lleno de hombres.
Claro, y olvidemos esto, dijo Rolón.
¿Qué
y
asunto,
apagaron la luz? Cuando prendieron la luz, Rolón no estaba más. Bueno, ¿qué le parece si saludamos, ahora más allá de estos saludos especiales que acabo de hacer, saludamos ya a nuestras amistades regulares?
Bueno, yo voy a saludar a Mickey del Club Los Cedros, que acaba de volver, vivió un año en España, y sé que su contacto con la Argentina era este programa,
y
que se lo agradece mucho, no, se decidió quedarse y lo escucha acá, es un fiel seguidor suyo de años. Y también voy a necesito un saludo especial porque el otro día... Dije que no tenía saludos para nadie. Usted me dijo que yo era un orgulloso.
Sí.
Y tuve problemas con mi madre. Me dice, ¿cómo que no tenés a quién saludar?
¿Mi madre ha venido acá a la platea de este programa?
No ha venido. Está en su casa.
Recuerdo cuando vino su madre, la señora Gillespie.
Sí.
Lloramos todos en Mar del Plata. Porque veíamos a esa madre, esa pobre madre, que vino incluso... con una cesta llena de ropa para lavar.
Sí. ¿Ropa mía?
Sí, ropa suya. La señora Gillespie lava ropa para mantener a este mal hijo.
Claro.
Y le gritó, mal hijo, hubo que sostenerla.
La verdad que fue un papelón en la platea.
Y todos empezaron a llorar.
Qué tremendo. Bueno, espero no llegar a tanto, por esos saludos para mi madre.
Gillespie cayó a sus pies pidiéndole perdón.
Ahí en el momento. Bueno,
sí,
pero
perdóneme, antes... madre, por todo lo que le he hecho, dijo.
A veces en un espacio público...
Es mejor, es conviene. Mejor. Sí, sí, esa gente que hay que pide perdón en espacios públicos, que inaguantable.
¿No? O en una fiesta, quiero aprovechar esta fiesta para pedirle
momento,
perdón.
Sí, cállense, pará, che.
Quiero aprovechar esta fiesta para pedirle perdón a mi tío... al cual yo lo maltraté en Navidad del año pasado. Está toda la gente mirando y dice, bueno, no, está bien, loco.
Y a la novia. Momento, quiero anunciar una cosa. Acá con Etelia. Eso es convertir lo privado en público. Como, por ejemplo, poner un pasacalle.
Sí.
Roberto, fueron... gracias por 237 días y 8 horas. Maravilloso.
Y va cambiando el número.
Y va cambiando el número, se pone ahí en el medio de la calle y pinta el número. Bueno, eso es un infierno. Pasen, que allá hay lugar. ¿Qué tal? Se perdieron lo mejor. Bueno, ¿usted a quién va a saludar finalmente?
Por ahí le parezca un saludo grandilocuente o pretencioso. Voy a saludar a los presidentes latinoamericanos, uno por uno.
Está muy bien.
Por la cumbre espectacular de Río.
Sí, señor.
Un ejemplo de civilidad, un ejemplo
aplaudan
de...
Aplaudan nomás, sí. Una vez que hay que aplaudir.
Una vez que podemos aplaudir.
¿Y sabe qué? ¿Se acuerda que el otro día estuvimos hablando del debate entre Zapatero y el opositor? Y esto me gustó más, me conmovió más. Porque no era un juego a ver quién era más ducho y quién hablaba mejor.
Fue una discusión genuina, ¿no?
Sí, exactamente.
Y donde se pusieron valores de ética sobre la mesa.
Además, era en serio, no era un juego. Yo voy a saludar... A quienes han enviado correos electrónicos, también a Silvia, a Marisa y Eugenia, que están cuidando al pequeño Lucio, y a personas como, por ejemplo, Cecilia, la chica confundida con Barton, ¿Cómo? Pasó a formar parte del apellido de Cecilia, que en una ocasión se confundió, creyó que era usted el que cantaba.
¿No cree que me confundían con Cecilia o a Cecilia conmigo?
Bueno. No. Anoche escuché atentamente tus consideraciones acerca de la música, probablemente no fue anoche, pero no importa, y de cómo era mejor amar la música por ella misma, y me puse a pensar en varias cosas, pero primero recordé que había leído el manual de instrucciones de la música del libro del fantasma. La canción que estoy pidiendo hace días que toquen no es la favorita de ningún amante o amigo, sino simplemente es una canción que describe un estado de ánimo que por algún motivo pensé que se le oiría muy bien a Manuel Moreira. La canción, La Flor y la Espina, claro, brasilera, no es su música la que me resulta, la que me gusta. La música me resulta monótona, sino por el contrario la poesía. Bueno, pero usted mismo está diciendo exactamente lo contrario de lo que decíamos aquí, o me está dando la razón. La tesis central es que la música, si te gusta la música realmente, no necesita ni haber sido escuchada el día que conociste a un tipo, sí, ni que te la cantaba tu viejo en la cuna. Si no necesita un chantaje sentimental, no necesita estar relacionada con otra cosa. Y tampoco necesita que te guste la letra, porque entonces ya no te gusta la música. Había un amigo mío que sostenía que la música no le gustaba a nadie, pero que sin embargo todo el mundo decía que sí, pero porque se confundía. En realidad lo que le gustaba era otra cosa. Le gustaban los cantantes, le gustaban las repeticiones, los faroles, los trajes, algunas cosas que no tienen mucho valor, pero le gustaban las letras, por ejemplo. A alguna gente le gustan las letras, ¿no?
Sí, es cierto.
Entonces, letras que están fenómenos, pero pertenecen al mundo de la poesía más que al mundo de la música. Gente que por ahí escucha, imagínense las canciones de Sabina en solo de piano. No sé, ¿no? Y por eso este amigo decía que en realidad la música no le gustaba a nadie. Lo que le gustaba era lo que venía con la música, que era doctrina, poesía, trajes, glamour,
sí.
Belleza, luces, éxito. Pero la música no. Curioso, ¿no? Uh-huh. Y usted me está pidiendo, querida Cecilia, una canción que dice que la música mucho no le gusta, pero le gusta la poesía. Está bien, está fenómeno, pero eso no es verdaderamente disfrutar de la música, sino la poesía. Bueno, muchas gracias. Ale, saludos a vos y a todo el equipo. Me grita alguien que no sé quién es. Soy de Córdoba. Uy, no sabe por dónde estamos saliendo. Y en verdad estamos saliendo por una FM.
Sí.
Y no se lo podemos decir porque...
No tenemos el papel.
Mega red, la FM.
¿Para qué se lo dice? ¿Quién lo escucha? El que lo escucha ya lo sabe.
Ah, el que lo escucha ya lo sabe, ¿verdad?
Mira, perfectamente inútil. Es como vender naranjas en el Paraguay.
A ver, pero
me palpito, lo digo con mucho respeto, ¿no? Que la... ¿Cuál es? ¿Alguno tiene la...?
Era Megared, 98... Megared,
98.8, ¿ves?
88.5.
En Córdoba. Me palpito, que es una radio muy escuchada por sus dueños a la hora de cenar. Lo digo con respeto, no sé, pero me palpito por el... Porque por ahora no me...
No, pero escúcheme.
Nadie escribió desde Córdoba a decir, bueno, estamos escuchando por la nueva radio.
Hagamos la convocatoria. A ver, de Córdoba, sí, pónganse a escribir.
Bueno, ¿qué convocatoria? Le pusieron mega red, no le pusieron micro red o mini red. Debe ser una radio importante. Pero,
¿usted no vio los tipos que venden churros que dicen el imperio mundial?
O los partidos políticos que... cruzan la 9 de julio con una bandera gigante y van dos tipos de un lado y del otro.
Acá alguien me pide que dé opinión sobre el libro El Códice Secreto de Lev Grossman, que no he leído. Sin embargo, este amigo, Gerardo, dice, lo he leído, y como comentario en la contratapa, decía que era una novela que se comparaba con El Nombre de la Rosa. Al final la leí y me pareció una porquería.
¿El Nombre de la Rosa?
Sí, no, el otro, El Códice Secreto. Me gustaría saber si coincide con mi opinión, o es que yo no lo entendí. ¿Qué sé yo? Mire, no puedo saberlo porque no lo he leído, y después de lo que usted me dice, no lo voy a andar leyendo. Nada más que para ver si usted tiene razón. T quiero presenciar el programa, pero en vivo, en Pablo Podestá. ¿Conoce Pablo Podestá en el Gran Buenos Aires?
Sí, bueno, pero tenemos que ir hasta ahí.
Hay que ir a presentarse en Pablo Podestá, que queda allá pasando Martín Coronado.
Sí.
Pues Ferrocarril Urquiza. No hay, no creo que haya cine en Pablo Podestá. No,
y vamos a la casa de este hombre.
A la casa de este hombre. Que resultó ser una señora, Nadia. Ah, no, no, entendí mal. Ella vive en Pablo Podestá, pero no puede venir acá porque dice, ¿cómo vuelvo sola tan tarde? ¿Me puedo quedar a dormir en su casa? Y bueno. Y quiere que toque la bien pagá. Vamos a hacerlo ahora, porque si no después se olvidan todas las cosas. ¿Cómo era la bien pagá? Bien pagá, que tú eres la bien pagá, porque tu beso compré y a mí te supiste dar. Por un puñado de pagné, bien pagá, bien pagá, bien pagá fuiste, mujer.
¡Olé!
Gracias. Andrés nos escucha todas las noches. ¿Por qué si un... Está muy bien esto, ¿eh? ¿Por qué si un caballo tiene cuatro patas, su galope suena en tresillos?
Es verdad.
Es verdad, ¿eh?
Sí.
Suena 6x8. Tacata, 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 tacata. Y tiene cuatro patas. ¿Dónde está la otra pata?
Es verdad.
Qué curioso, ¿eh?
Siempre era una pata que va levantada.
Si tuviera cuatro, si fueran cuatro patas sería para. Era espantoso.
Una cosa insólita.
Me gustó mucho. Eso que acabo de hacer me gustó mucho.
Habría que ver en cámara lenta las patas cómo se mueven.
Cosa que se ha hecho, efectivamente. Cuando recién se inventaba el cine, o antes de inventarlo, había uno que había inventado una forma de fotografías sucesivas, que eso es el cine, ni más ni menos. Pero el objetivo era ver realmente si en algún... Era una vieja discusión, ¿eh? Si en algún momento el caballo, cuando galopaba, estaba totalmente en el aire. Era una vieja discusión, especialmente entre pintores, dibujantes, escultores, etcétera. Y entonces utilizaron la fotografía sucesiva y rápida y veloz para ver si efectivamente el caballo quedaba en algún momento en el aire o si siempre había una pata en el suelo. Al final no me acuerdo cuál fue el resultado.
Pero
es que ese resultado podría ser la explicación.
Sí.
Ese resultado podría ser la explicación.
Ahora, sé que hay un caballo, la mayoría de los caballos alternan, o sea, se impulsan con las patas de atrás primero y después las de adelante. Pero hay un caballo peruano que va en paralelo,
claro,
con las derechas y la izquierda.
Efectivamente.
No recuerdo el nombre.
Y ese caballo. No se lo acuerdo, pero se lo va a acordar ahora. En ese vals está el nombre del caballo, pero como yo no presto atención a las letras.
Ya me vamos a acordar.
Le digo una cosa, porque yo estudié bastante el tema caballos. ¿Sabe por qué se impulsa el caballo con las piernas de atrás, con las patas de atrás?
No.
Porque son mucho más gordas arriba, tienen mucha más musculatura. ¿Usted vio la anatomía del caballo?
Sí,
la pata delantera arriba no... arriba
no,
prácticamente muy poco músculo. Cambio, si vio un
caballo... Bueno, claro, como si fuera... si usted al caballo lo pusiera de pie,
sí,
parecería un hombre y la proporción es más o menos la misma.
O una mujer, incluso.
O una mujer, sí. Más, más bien parece una mujer.
Sí, parece una mujer.
Sí,
sí. ¡Miente, le estoy atando la retranca!
¡Pasen nomás!
Adelante, adelante.
¿Qué me trajeron?
Han traído... Ahora me acordé que se le dice caballo de paso al de Perú. Bueno, pero...
Soy Micaela Delgado de Rosario, te escucho todas las noches, etcétera. ¿Pero por qué puse este mensaje? Porque sí, ¿no? Está muy bien. Tengo 5 gatos, mi marido quiere traer 3 perros. Vivimos en un mono ambiente, ese es el problema, dice. No, el problema no es ese. Dice el desesperado el caballito. Federico es de Paso del Rey y me pide que hablemos de Darwin. Hemos hablado algunas veces de Darwin, que estuvo por aquí, no le gustó a Darwin.
¿No le gustó?
No, no le gustó nada. Él estuvo en aquella fragata, la Beagle, comandada por, ¿cómo se llama? El capitán Fitzroy, que vino, una fragata inglesa, hizo numerosísimos estudios. En la Patagonia y en Tierra del Fuego y en todas las islas del sur, y recorrió Darwin toda la Patagonia. No le gustó, hizo comentarios muy científicos, pero por ahí decía tierras terribles dejadas de la mano de Dios. No le había gustado, no le gustó.
Como frío,
claro, me imagino.
No, a lo mejor no vino obligado, yo como es.
Ah.
Bueno, listo, vamos al programa considerado en sí propio y nada más.
Muy bien, vamos a decir que todos estos mensajes llegaron a dolina@infobae.com, que es la dirección de mail, y el teléfono es 4535.
Hola, ¿quién habla? Sí. Bien. ¿Cuál es el teléfono? Repítalo.
4535-4000.
Bien. Señores, hablaremos hoy de una muralla. La muralla del lugar en donde residían los dioses de la mitología nórdica, la muralla del Asgard. Hemos hablado aquí de numerosísimas murallas, de las murallas de Troya, de la muralla china, aquella que fue el sueño de Xi Wangti, el hombre que decidió que la historia comenzara con él, y para abolir el pasado quemó los libros y para evitar invasiones construyó la muralla. Hemos hablado también de otras murallas, de murallas inversas. Recuerdo la muralla al revés, que es la zanja de Alcina, de la cual también hemos hablado. Una zanja es una muralla invertida, si bien se mira. Y hemos hablado también alguna vez, que nos sentíamos fácilmente poetas, de murallas interiores o exteriores, murallas espirituales que uno construye alrededor de sí mismo para evitar la entrada de extraños. Y hemos dicho también muchas veces que el destino de toda muralla es caer. Todas las murallas, más tarde o más temprano, son sobrepasadas por aquellos a quienes estaba destinada. Hoy hablaremos de esta muralla que se tendía alrededor de la vivienda de los dioses nórdicos. También habían construido estos dioses un puente, el puente Bifrost, sobre el cual podía viajarse desde el cielo a la tierra. Aquí, en la Pampa, desde el cielo a la tierra, en otros tiempos se viajaba por una especie de continuación de la Vía Láctea. Esto es lo que decían los indios que nosotros llamamos pampas y que se llaman a sí mismos Het. Esos indios decían que antiguamente había un camino entre la tierra y el cielo, que era un camino de estrellas, pero asustado el dios bueno Chachao de unas creaciones suyas que habían creado mitad él, mitad su hermano malo, el diablo Gualicho, asustado de esas creaciones que no éramos otra cosa que nosotros, con su facón, Dios había cortado ese pedazo de Vía Láctea, que desde entonces el cielo y la tierra no se comunicaban. Decían también los Het que Gualicho, el diablo, había quedado en la tierra junto al hombre, mientras que Chachao había quedado completamente aislado de los hombres. Estaba más cerca el diablo de los hombres que Dios. Todas esas son historias de de murallas y en este caso de puentes. Este puente Bifrost de los nórdicos, como he dicho, iba del cielo a la tierra y también se utilizaba este puente para trasladarse al manantial Urdar, custodiado por el señor Mimir, la famosa fuente de Mimir. Era una fuente milagrosa que se hallaba al pie del famoso fresno Yggdrasil, aquel fresno que tenía sus raíces en el centro de la tierra y que arañaba el cielo con sus ramas más altas. Pero esa fuente de Mimir también era famosa porque allí se obtenía la sabiduría. Y el príncipe de los dioses, Odín, fue un día a verlo a Mimir para decirle si le dejaba tomar un trago para hacerse sabio. Y Mimir le dijo, sí, le dejo tomar un traguito, pero el precio es un ojo. Y Odín se arrancó un ojo y dijo, barato. Desde entonces, Odín es tuerto, pero sabio.
Y está ¿vendrá de ahí, che, un ojo de la cara?
No. Posiblemente no.
Bueno.
Sin embargo, los dioses estaban preocupados porque ese puente bien podía ser utilizado por sus enemigos, que eran los gigantes, para invadir la morada de los dioses. Y pusieron entonces un vigilante, el señor Heimdall, que era un vigía que tenía los sentidos muy agudos, tan agudos que, por ejemplo, era capaz de oír el ruido que hace el pasto al crecer. Ahora bien, a pesar de la vigilancia atenta de Heimdall, los dioses no estaban del todo seguros en el Asgard y sentían temor de que los gigantes treparan hasta las moradas celestes. Y entonces ahí, para sentirse más seguros, es cuando decidieron construir una fortaleza, una muralla. Y ahí estaban, discutiendo los detalles, cuando apareció un desconocido que dijo que era constructor y trajo una oferta para llevar a cabo la obra. Y ofreció construirles una muralla inexpugnable y pidió a cambio el sol, la luna y a Freya, que es la diosa de la juventud y la belleza, una especie de Afrodita nórdica. Un precio no demasiado razonable.
Sí.
El sol, la luna y la mejor mina.
Sí.
En verdad, ese constructor desconocido no era otro que el gigante Hrimthurs, el dueño de los poderes mágicos más impresionantes y enemigo de los dioses. Sus poderes eran verdaderamente tan eficaces que incluso había disimulado su carácter gigantesco, convirtiéndose en un ser de proporciones normales para poder engañar a los dioses. Y los dioses consideraron que aquella oferta era muy pretenciosa y lo echaron. Cuando Hrimthurs se retiraba, Loki, aquel dios del Asgard, que en realidad era malvado, travieso y astuto, convenció a los dioses del Asgard de que hicieran un trato con el forastero.
Evidentemente,
no le comprendí bien. Muy bien. Loki les dijo, mire, hagan un trato con este forastero, pero háganlo de tal modo que el tipo no lo pueda cumplir del todo. Háganle alguna gambeta, alguna trampa, dijo Loki, que era malísimo, ¿no? Entonces los dioses se tuvieron de acuerdo. Sí, ya vamos a jorobarlo. Llamaron al expulsado y le dijeron que podía hacerlo siempre que la fortaleza estuviera terminada en el transcurso de un invierno y que el trabajo se realizara sin ninguna ayuda. A lo sumo le permitían traerse un caballo y nada más. Y se lo vamos a hacer laburar y después cuando no llegue, como evidentemente no va a poder, lo echamos y después llamamos a otro y seguimos. El gigante accedió a estas condiciones, aparentemente imposibles de cumplir, y se puso a trabajar a toda velocidad. Cuando empezó con el laburo, los dioses vieron cómo el tipo laburaba, ¿no? Transportaba pesados bloques de tierra, edificaba a toda hora, y la construcción de la fortaleza avanzaba muy rápido, demasiado rápido. No había pasado mucho tiempo cuando los dioses se dieron cuenta de que más de la mitad de la obra había sido realizada por este hombre y su caballo, que se llamaba Svaldifari. Svaldifari es lindo nombre para un caballo.
Sí.
Era un caballo extraordinario, parece este, ¿no? Bueno, al final del invierno le faltaba solamente un portal, una puerta. Los dioses calculaban que en una noche iba a terminar. Preocupados, sí, imagínate, tenemos que darle a este el sol, la luna y la mejor de nuestras minas. Preocupados entonces por tener que pagar la recompensa, increparon a Loki, que era el que había tenido la idea. Dijeron, vos que se te ocurrió a vos, dice, te vamos a matar. Te vamos a matar, dijeron, a menos que se te ocurran los medios para impedir que este constructor termine su trabajo a tiempo.
Y pero
lo amenazaron a Loki, vos tenés la culpa, flaco. Arreglate, hacé que no termine, porque si termina, te matamos a vos.
Pusieron entre la espada y la muralla.
Claro, exactamente. Pero la astucia de Loki estuvo a la altura de la situación. Loki esperó hasta el anochecer del último día y buscó al caballo Svaldifari. En determinado momento Loki observó que el caballo iba por el margen de un bosque arrastrando un bloque de piedra enorme que era el único que le faltaba para terminar la muralla. Y en ese momento Loki se convirtió a sí mismo, para algo era un dios, en una yegua. Y salió corriendo delante del caballo Svaldifari, cocorocó, cocorocó.
Y sonaba con tres patas también, sí, el caballo.
Cuenta la leyenda que Loki relinchó de una manera tan incitante que Svaldifari largó el bloque de piedra y salió corriendo detrás de la yegua. Desde luego, su amo, el gigante encubierto, empezó a correr atrás a los gritos, pero no lo pudo detener, pues el llamado de la lujuria es imposible de ser desoído. Y destruido también. Loki, siempre disfrazado de yegua, siguió galopando y relinchando del modo más seductor, y lo llevaba más y más lejos, hasta las profundidades del bosque.
Que no se le ocurra parar a Loki.
Sí. Loki galopó tanto, que la noche terminó y llegó el amanecer. Y entonces resultó imposible finalizar la construcción en el plazo requerido. Loki se puso muy jubiloso por el éxito de su plan, detuvo su marcha.
¡Error!
Pero al detenerse fue embestido por el caballo Svaldifari. Caballo que estaba lejos de toda preocupación por los plazos estipulados contractualmente. Y así terminó la historia.
Mira qué lindo.
El gigante Grimturs volvió enojado por el fraude de que había sido víctima, asumió nuevamente sus proporciones de gigante, con lo cual sorprendió a todos los dioses, imagínense, y ya estaba a punto de desatar su violencia cuando apareció súbitamente Thor, el más taura de los dioses, que lo mató con su famoso martillo. Así terminaron las andanzas de Grimturs. Pero Loki fue reprendido por su falta de criterio, pero no lo castigaron, porque ya había sido suficientemente castigado. Con el tiempo, en uno de esos nacimientos milagrosos de los que hablan los mitos, Loki dio a luz un caballo de ocho patas. Y ese caballo fue nada menos que el famoso Sleipnir, que se convirtió en la monta preferida del dios Odín, el famoso caballo de ocho patas que marcaba 1.33 la milla. Me gustó esta historia de Loki, que fue por lana y salió trasquilado, pero por lo menos los dioses del Asgard evitaron ser burlados por sus famosos enemigos, los gigantes de Jotunheim, que así se llamaba la tierra de los gigantes. ¿A quién podemos dedicar esta historia que tiene algo de edificante, pero no sabría decirles qué? A Thor, ¿no?, que salvó las papas del fuego.
Sí.
Y al caballo Svaldifari también, que escribió la moraleja: si por casualidad te conviertes en yegua, seguí corriendo. Bien, hemos buscado discos.
¿Cómo va a haber disco de esto?
Bueno, después de todo es una historia de amor.
Sí, es cierto.
Del amor de Svaldifari por Loki, transformado en yegua. Loki de amor, o acaso loca de amor, es un estupendo valsecito que escucharemos en la versión de don Horacio Salgán, que ha sido compuesto ciertamente pensando en la lujuria de los animales, que es pura, decente, sincera y que no es fingida. El animal cuando te dice que te quiere, te quiere.
Es verdad.
¿No es cierto, Svaldifari? Adelante, don Salgán y don Delío.
Será terrible, loca de amor.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Este verano, Vivienda Roca te regala una casa equipada con heladera, televisor y cocina. Para participar solo tenés que contestar la trivia. Envía ahora mismo desde tu celular la palabra casa al 10011 y empezá a jugar. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances vas a tener de ganar una casa de Vivienda Roca con tecnología americana para entregar en cualquier punto del país. www.viviendasroca.com.ar. Envía casa al 10011 y participa por increíbles premios que Viviendas Roca te regala. Consultar reglamento del juego de entretenimiento trivia. Ganate una casa en www.10móvil.com. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559, 4829-9317. Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La venganza será terrible.
Continuamos en La venganza, en nuestra última noche en el Teatro Metropolitan de Buenos Aires. De lunes a jueves seguiremos en el Paseo de la Plaza, en la Sala Pablo Picasso, que es Corrientes 1660, y el viernes próximo en la Ciudad de La Plata, en la Intendencia, en el Salón Dorado. Y hay mensajes, ¿no sabes?
Hay mensajes de los oyentes, sí. Y de los presentes. A ver, tirame alguno de los presentes, porque tenía una parva.
Toma. Ahí. Acá nos han dejado huevos, no los de Rolón.
No los de Rolón.
Dice, hola negro, te dejo huevos de Pascua para vos, Patricio Gillespie y Manu. Soy Estela de Lanús, mandale un beso a mi mamá Loli, que viene hoy por primera vez casi obligada.
Epa. Bueno, ¿dónde está esa señora que han traído obligada? Se ha ido, evidentemente.
Por ahí, allá, así está.
Bueno, tengo aquí... Gracias. Mandale un saludo a mi mamá Graciela, que está escuchando. Querido maestro, somos Mati, Vero y Romy, te escuchamos de chiquita. Saludos, ¿no? Saludos. Dale.
Lolina, la primera vez, no sé, es la primera vez. ¿Querés ser mi novio hoy? Soy Yara.
¿Quién?
Yara.
¿Dónde está? Yara. Se ha ido. Qué lástima.
Y era la primera vez.
¿Leyó a Raymond Carver? ¿Le gustó? Dice Martín. No, no me gustó. Me dijo, no, no lo leí.
María Luisa de Ituzaingó le pregunta, Dolina, ¿qué es inefable y qué es infalible?
Inefable es lo que es imposible de ser descripto, e infalible es lo que no falla.
Epa.
Dile.
Hola, Dolina, este es un mensaje muy corto. Hola, Dolina, ¿cómo le va? Dice Luca.
Candamos. Sobre su duda de ayer, el ministro de Educación es Juan Tedesco, sí, sí. Bueno, pero ¿quién es el vicegobernador? ¿De dónde? De no sé. Dice Pamela, ¿conoce el libro Borges y la matemática? ¿Qué le parece? Me parece que no lo conozco. Pero en cambio, Borges ha sido prologuista de algunos libros interesantes de matemáticas y era bastante aficionado a eso, pero ese libro no lo conozco.
Marta de Claypo le dice, adoro a Dolina, es un ser especial que me acompaña todas las noches, además lo escucho para gastar las pilas.
Bueno,
Dolina, lo sigo desde la revista Humor, capaz que un día lo alcanzo, dice Leo.
Bueno. Inés de Necochea, ¿hay sí. planes para venir a Necochea? Sí. No nuestros. Pero hay planes, hay gente que está planeando, incluso en secreto, en el más absoluto secreto, un viaje en la cochera. Muchachos, muchachos.
Sí.
Tengo un plan.
Pero ahora, justo.
¿Qué les parece?
Sí.
Si cuando nadie nos vea. Vamos a la cochera.
¿Te parece?
El plan no puede fallar.
Pero Necochea, ¿cuántos kilómetros
son? ¿Y cómo vamos a hacer?
Tomamos un micro, sacamos pasaje, nos sentamos en el último asiento y cuando llega, ¡nos bajamos!
¿Nos bajamos en Necochea?
Sí, pero será extraordinario. ¿Te imaginas?
Necochea, Necochea.
¿Quién sabe? Aquellos lejanos países serán un poco como nuestro Buenos Aires.
¿Quién sabe, Necochea? Qué lindo que ha de estar.
Calle, Martas.
¿Pero qué posibilidades hay de que salga bien este plan?
El tango tiene que triunfar en todas partes. Incluso en Necochea, ¿me entendés? ¿Qué te parece los tres amigos del tango?
Qué lindo que suena y en Necochea, que el viento haga volar nuestra música.
¿Te imaginas? Las luces de las marquesinas, las mieles del éxito.
Ah.
Necochea caerá a nuestras patas.
¡Vamos, Necochea!
¡Vamos! Allá, ¡vamos a Necochea! ¿Dónde le van a contestar así un mensaje?
Es verdad, ¿eh? Mire que le ponemos empeño.
Con esta película, El tango en Necochea. ¡Qué película, eh! Bueno.
Ojo que León habla de Villa Devoto. No sé si usted quiere dedicarle algo en especial.
Bueno.
Dice, hola,
favor,
Ale,
sí. ¿Qué dice?
Soy León de Villa Devoto. Dice, tengo 12 años. A partir del lunes no te voy a poder escuchar porque empiezo el primer año. Pero quiero un Viva León de Francia. Pido.
¡Viva León de Francia! ¡Viva! ¡Viva otra vez! Gracias. Muchachos, saludos para la fiel oyente Elba.
Sí.
Mi mamá, dice alguien. Dice Pablo, que hoy cumple años. Y bueno, gracias. Ah, y es el Día de la Mujer, o de las mujeres, ¿no?
Ah, mañana, ¿no?
Sí. Mañana hubo.
Ya, hoy.
Ah, hoy, claro.
¿Hoy en qué sentido? ¿En el sentido que claro. ya son más de las 12?
Sí, en el sentido que son más de las 12.
12 mañana.
Ale,
¿y qué significa? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Hay algún acto?
es un día donde hay que mirar a las mujeres de una forma especial, darle regalos, una flor, un chocolate, un boleto colectivo, en fin, lo que uno pueda, lo que uno tenga
en mano. Verdad es una jornada de lucha de las mujeres.
Efectivamente. Sí. Juan de la Plata, la semana pasada lo llamé para que me desearan.
Oh.
Epa. ¿Y qué le contestó?
Ah, no, para que me desearan suerte en un final. Ya probé. Ahora son mi cábala oficial. Les pido otro saludo para probar mañana el inglés a la Facu.
Loco.
Estudia. Te vamos a bancar toda la carrera. Dice, ¿Barton es psicólogo? Pregunta Belén de San Ignacio. Sí.
Sí, es psicólogo.
Dice, tengo muchos problemas que me gustaría tratar con él. Uh-huh. Efectivamente, es psicólogo, uh-huh. Es muy psicólogo.
Sí, sí.
Más psicólogo que Rolón incluso, sí. Porque Barton te mira y enseguida él te dice, dice, vos tenés un problema.
Sí, sí. No te veo buena cara.
Sí, sí. Dice, vos dice, a vos no te valoran. Sí, sí, ¿cómo sabés?
Sí, sí.
Vos valés más de lo que los demás.
Sí, sí, sí. El problema es que lo dice acá en Bambalina toda la gente que lo labura acá en el programa, sí, y se pone, sí, todo loco.
Sí, sí.
Ale, vinimos desde Maldonado, Uruguay, a verte. ¿Podés avisarle a todos que llegamos sanas y salvas? Dice Ivón, María y Patricia.
¿A dónde están Ivón, María y Patricia para que yo verifique si es que han llegado sanas y salvas? No han llegado, ni siquiera han llegado. Es más, me parece que ya se han ido con tres tipos. Soy Sofía, tengo 10 años, los escucho todos los viernes con mi abuela, los quiero mucho. María de Parque Chacabuco, quisiera saber la editorial o algún dato del libro Los horribles crímenes del cristianismo. Ajá. Creo que es del Vaticano. Usted un día lo mencionó y no lo puedo conseguir. No, no sé.
Los quemaron la hoguera, claro.
No creo que haya mencionado. Es un libro, me imagino que es muy objetivo, ¿no?
Sí.
Que un libro se llame así es espantoso, discúlpeme.
Claro, la asquerosa vida de...
Claro. Una versión objetiva de la historia argentina. El degenerado de fulano de tal.
Bienvenido a este pueblo de porquería.
Dale.
Dolina, saluda a mi abuela Lila, que tiene 80 años y lo escucha todas las noches, dice Franco.
Bueno.
Alejandro, dejé a mi compañera Analía cubriéndome en el trabajo para poder venir a verte. Me pidió que le mandes tu saludo, ya que dice que siempre duerme con vos, dice Renata.
Regalos de Juana Patiño, Atrevidas, un disco de tangos. Tangos para chicos también, ¿eh? Este es de Graciela Pesce. Bueno, y el libro...
Es la que se fue.
La que se fue, de los papelitos.
Te dijo. El eterno grito de la existencia es, son Sentencias Viscerales 2 de Sergio Abaldi, editado por el Centro Cultural Borges. Bueno,
muy bien.
Un libro muy, de muy curiosa naturaleza. Muchas gracias. También, alfajores hemos recibido, ya no es un libro, sino una caja de alfajores, no es que haya recibido el libro Alfajores, no estaría mal un libro que se llame Alfajores.
¿Y no dice los deliciosos alfajores?
No, no. Sí, son alfajores zarateños que me regala Luca de Zárate. Bueno, ¿cuándo van a visitar Zárate, etcétera, etcétera? Uh-huh. No sabemos, etcétera. Último mensaje.
Muy bien, acá también la gente de Capital Intelectual nos envían sus nuevos lanzamientos, Empleo y Salarios en la Argentina, que es una visión de largo plazo con distintos autores.
Igual es
parte de la colección que dirige José Nun, que es Claves para Todos, bien, y 100 años de petróleo argentino.
Pepe Nun.
Pepe Nun, Pepe.
Muy bien. Chucho Valdés en el Teatro Colón, el excelente pianista cubano, Chucho, sí, Valdés, sí, en su presentación en el Colón.
Es un disco, ¿no? Es
un CD. Y Carne, Industria y Trabajadores... Y Liebig es un libro que habla de aquella fábrica, si no me equivoco, de carne, calculo yo.
Debe ser.
Si es que la carne se puede fabricar en una fábrica.
No, bueno, pero estaban los frigoríficos como el Swift, el Armour, la Negra, si me permite la expresión, etcétera.
Mire, acá traen golosinas, nos dan chocolate.
Falla una.
Ya le dejo. Y la señora me ha dado este... folleto que es de su trabajo, me imagino yo.
Bueno.
Como asistente de una del señor Matt Rubens, una especie de mago, ¿eh? Así que...
¿Una especie de mago o un mago?
Un mago.
Acá estamos por traer al programa...
Y acá tiene sombra chinesca para hacer...
Sombra chinesca teníamos,
sí.
El maestro Washington Tacuarembó, por radio. Y por radio también, ventrílocuos...
Sí, pero por radio, ¿y qué, vamos?
Yo fui vicedirector del ballet de Radio Rivadavia. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. A la 1 de la mañana, la temperatura en Buenos Aires es 17 grados 7 décimas. Investigan una nueva pista por el crimen de Rosana Galeano. La justicia maneja la hipótesis de un pago de 3.500 pesos por parte del viudo José Arce a 2 sicarios de Villa Loyola para que asesinaran a su ex esposa en el barrio privado El Remanso. Al parecer, Arce habría pagado solo la mitad de lo convenido. Por este motivo, uno de los asesinos habría decidido declarar ante el fiscal contando detalles del homicidio. La comisión de la Organización de Estados Americanos llegará mañana a Ecuador. Será encabezada por el secretario general de ese organismo, el chileno José Miguel Insulza. Estará conformada por representantes de Argentina, Bahamas, Brasil, Panamá y Perú. Pidieron la prisión preventiva del ex secretario de gobierno de Pinamar, Aldo Leonian. Lo solicitó la fiscal de Dolores, Fernanda Hatchman, en base a los testimonios recolectados en la causa en la que se investiga el delito de extorsión. El juez de garantías, Gastón Giles, se tomará 5 días para resolver sobre este planteo. En tanto, el próximo martes, la Cámara de Apelaciones de Dolores debe resolver sobre el pedido de exhibición de prisión formulado por el intendente Roberto Porretti. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 17 grados 7 décimas, humedad 92%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
En C5N vos también nos informás. 5555-0005. En C5N vos sos noticias. 5555-0005. El número de la central de noticias de C5N. 5555-0005. C5N. Todo el tiempo, todas las noticias.
Aeropuertos Argentina 2000. Si estás orgulloso, vamos bien.
Este verano, Vivienda Roca te regala una casa equipada con heladera, televisor y cocina. Para participar solo tenés que contestar la trivia. Envía ahora mismo desde tu celular la palabra casa al 10011 y empezá a jugar. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances vas a tener de ganar una casa de Vivienda Roca con tecnología americana para entregar en cualquier punto del país. www.viviendasroca.com.ar. Envía casa al 10011 y participa por increíbles premios que Vivienda Roca te regala. Consulta reglamento del juego de entretenimiento. Trivia, ganate una casa en www.10mobile.com.
Mail dolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Teatro Metropolitan de Buenos Aires. Les recordamos que además este programa se puede escuchar por internet en www.infobae.com y ahí desplegar todas sus habilidades para encontrar el logo de Radio 10 y hacer doble clic y escuchar el programa.
¿Cómo es?
Hay que buscar por ahí en la página web. Infobae.com.
Bueno, muy bien. Tenemos la sección... El ama de casa es prácticamente un ser humano.
¿No? Así es, yo...
Por el Día de la Mujer, dice usted, ¿no? ¿Un homenaje?
Ni más ni menos.
No, no me pongo el desafío de la señora que se tiene que quedar en la casa llevando adelante toda esa empresa.
Efectivamente, este es un programa que se hace pensando en la mujer argentina, en la mujer de alguien, ¿no? Bien, y tenemos aquí... de compras en el vivero. ¿Qué me puedo comprar en el vivero? Atención, que no se deje engañar, señora.
No.
¿Quiere llenar su casa de plantas y de flores? Yo no. Para que no malgaste plata, señora, tenga en cuenta estos datos y elija las que más le convienen. Acá dice, las plantas de hoja viven mucho tiempo cuando las cuidamos. Y poco cuando no las cuidamos.
Te puedo hacer una pregunta, ¿qué plantas no son de hoja? ¿Cactus?
Todas. Todas son de hoja.
Todas son de hoja.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Venimos acá con mi cuñado porque leímos una nota y queremos adquirir plantas.
Sí, no son todas las plantas de hoja, los cactus no tienen
hoja. Nadie le preguntó eso.
¿Qué pasa? Está loco.
Yo escuché que venían hablando por la
radio. Ah, escucha nuestra conversación. Mirá si veníamos hablando de cosas íntimas. Ponele, no sabés lo que me salió atrás de la rodilla. ¿Y usted qué va a decir? ¿A mí, en cambio? No, señor. Ahora no me acuerdo lo que le preguntamos. Pero
no, si todas las plantas son de hoja o no.
No, no es que me quería preguntar eso.
¿Es verdad que las plantas hay que hablarles?
Siempre es bueno transmitir buenos sentimientos y un ambiente de armonía hacia las plantas. Y hablarle, si usted le habla en un tono dulce, quizás puede favorecer a la planta. Pero sobre todo la tiene que cuidar regándola, sacándola.
O sea, la planta con palabras no la vas a engañar. Si no la regás, se seca.
Hay que darle de morfada. Ah,
porque hay gente que no la riega, pero le chamulla, ¿vio? Y la planta por ese cáncer dice, escúchame.
¿Qué te crees que soy, Joaquín?
Mucho bla bla, pero acá no tira un tacho de agua ni mamá.
Claro, no, además también hay aditivos para el riego, ¿no?
Ah, ¿qué aditivo? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Venimos con mi cuñado, que queremos realmente que nuestro jardín esté lleno de plantas.
Sí, sí.
¿No es cierto, lechuga?
Sí. Sí, y además estamos muy preocupados con el tema. Algunas plantas no están bien de salud. Yo le vengo comentando a él, hay un par de plantas que están muy flacas, amarillentas.
Pues no nos crece nada, esa es la verdad. Sí. Tenemos un jardín que es más seco que el desierto de Sahara.
Ahora, usted, descríbame un poco el ambiente del jardín, a ver si podemos diagnosticar algo.
El ambiente, es un ambiente bastante llomería, viene mi familia.
Sí, no es un gran ambiente.
Hay un vecino.
No, me refiero, tiene árboles, o hay muchas, quizás
no
hay alguna planta.
Los árboles, compramos la otra vez, no me acuerdo si fue acá, pero me parece que sí.
Sí, en el mismo
unos lugar. Unos árboles.
Y nos atendió el señor.
Sí, me parece, ¿era usted o uno parecido a usted? Palo borracho.
Sí.
Compramos.
Ajá. Bueno, pero eso tarda en crecer, ¿eh?
Bueno, y si tarda en crecer, no, que se secaron y los tuvimos que tirar.
Pero usted le dio el debido cuidado. ¿Tenía tutores el árbol? Porque el árbol necesita un tutor.
O encargado. El señor.
Sí, yo me hice cargo.
Se quedó parado ahí sosteniéndolo hasta que creciera.
Sí,
la noche que se pasó con el palo borracho en la mano.
Claro,
me gritaba
no.
A las 4 de la mañana y decía, che, no crece.
No, porque imagínese que un tutor es algo que está para sostener el árbol, pero también se le ponen unos accesorios para que no suban las hormigas.
Hormigas subieron.
Hormigas le subieron.
Y yo vi como 500 más o menos.
¿Usted tiene veneno para hormigas?
Sí, por supuesto.
¿Y qué clase de veneno es? Porque yo tengo mucho miedo, porque...
Sí, que no sea algo...
Algo nocivo para el ser humano. Claro. Para el ser humano. Acordate lo que le pasó, ¿te acordás?
Sí.
No, aparte el veneno... Que tenemos...
¿Envió? ¿Viste?
Hay que tener no, mucho cuidado.
No, vos tenés que preguntar qué le pasó.
Claro. ¿Qué le pasó a fulano?
Este pregunta lo que no tiene que preguntar y ahora...
Bueno, nosotros teníamos un amigo que él odiaba a las hormigas.
Ajá.
Tenía
fobia,
fobia,
hormigofobia.
Fobia a, la, a las hormigas tenía, hormigofobia. Bueno, entonces se pasaba matando hormigas, ¿no? Y él descubrió, yo no sé si será cierto, que el hormiguero tiene más de un agujero. No es como, como otras cosas. Tienen más de un agujero. Entonces vos atacás por un agujero...
Y se escapan por el otro.
Y las hormigas se escapan por el otro.
Y te miran desde lejos y dicen, mira qué gil.
Y este muchacho se compró, fue a la farmacia y dice, ahora van a ver. Y se compró medio kilo de cianuro.
Sí, no es lo más apropiado.
Y, descubrió que los varios agujeros ya él las siguió a las hormigas. Sí. Porque él marcaba a las hormigas. Agarraba una hormiga y la marcaba, la pintaba...
Con esmalte de uña.
Con esmalte de uña. Entonces, por ahí veía que esa hormiga entraba por un agujero y salía por otro.
Sí.
La, entonces este... tapó todos los agujeros y dejó uno solo sin tapar. Discúlpeme. Sí. Y le echó cianuro.
Ah, pero una cantidad para matar un caballo.
Sí, sí, realmente. Y de tanto andar con el cianuro, nunca se lavaba las manos. No. Nosotros le decíamos, lavate las manos.
¿Y a usted lo saludaba mucho, por ejemplo?
No, aparte estaba haciendo el relleno de la empanada, tocando el cianuro y nosotros no queríamos comer.
Un día se puso a leer, a leer después de matar a las hormigas y pasó la primera hoja. se pasó la lengua por el dedo y cayó redondo. Cayó, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Le dijimos, formiga, decíamos. Y, no, dice...
Me parece que me bajó la presión,
me parece,
dijo.
Sí. Creo que me envenené, dijo y cayó.
Qué barbaridad, qué tremendo, ¿no? Bueno, no sé en qué puedo servirlo si este...
No, es un veneno que mate a la hormiga, pero no al cristiano, me
claro.
Bien. Bueno, tengo uno aquí, en el nombre de la rosa se llama.
¡Ay, qué buen nombre!
El nombre de la rosa es la rosa.
Sí,
claro.
Sí, porque nosotros le decimos la rosa.
Y bueno, es un veneno que de todas maneras, como todo veneno, hay que saber manipularlo.
Ah, sí, sí. Como todo veneno hay que saber tratarlo.
Sí, bueno, pero nosotros somos seres adultos, tenemos una idea de... ¿Cómo es?
¿Usted lo quiere granulado o líquido? Tengo las dos opciones.
¿A qué se refiere? Algunas cosas las quiero granuladas y otras las quiero líquidas.
Me refiero al veneno.
Ah, el veneno siempre que no sea para mí lo quiero de cualquier manera.
Bueno, mire,
es mejor líquido, ¿no? Porque usted...
Líquido, claro. Está tirando grano por grano.
Para que la hormiga se
No, si no es grano. Usted, si quiere líquido es porque ya tiene detectado el hormiguero y se lo echa directamente en el hormiguero. Ahora, si usted no ve las hormigas y no ve el hormiguero, tiene que llevar los granos y las hormigas se encargan. Es un señuelo.
Ellas mismas se autoeliminan.
Y se suicidan en masa en
entonces,
el
hormiguero. La hormiga no se da cuenta de que esta es una pelotita de cianuro.
Y no.
No,
es
no.
Para la hormiga todo lo mismo, entonces.
Claro, lo que pasa es que
porque
tiene que...
Todo, algo veo, algo quiero.
Es así. Además, en su ímpetu de
todo laborioso. Para adentro, no para el hormiguero.
Sí, llevan de... Como son muy trabajadoras,
¿y por qué?
No levantan.
Y ellas mismas, como las cucarachas, yo le digo las cucarachas, un veneno de cucarachas que yo compro siempre.
Sí, pero...
Yo siempre lo compro. Sí. Que una sola cucaracha se envenena y va para adentro. Se va para adentro.
Se transforma en una bomba humana y se inmola
dentro. Va para adentro y explota cuando está junto con sus congéneres.
Uh-huh. Yo igual me saco el sombrero frente a la cucaracha.
Porque yo también no, yo me saco la zapatilla. Sí.
Hay que matar las sombreras.
¿Por qué, señor?
Sombrero.
¿Por qué, señor? La cucaracha son nuestros parientes. Son nuestros parientes más lejanos.
Los míos también son igual que los suyos. Una cucaracha que lo único que hace es venir a comer sándwiches de ojo.
Lleva mucho más tiempo que nosotros sobre la tierra y deberíamos...
Sí, son unos viejos que ya me tienen podrido.
¿Por qué tanta asociación de protección al animal y quién protege a la cucaracha? Uno mata a un perro y va preso, uno mata a una cucaracha y hay que aplaudirlo.
Bueno, vamos a retirar.
Sí, nos vamos a...
Nos vamos a
retirar.
Un tipo que vive en un vivero todo el día solo, no es normal.
A mí que se tomó el veneno y le cayó mal. Dice, en cuanto a los cactus, dice acá, ya que cambiando de tema, su principal ventaja, es decir, ¿cuál es la ventaja de un cactus? Es algo que nadie me lo puede responder.
Bueno, primero que le puedo decir una cosa, no necesitan mucha agua, prácticamente nada, están acostumbrados al desierto donde no hay agua.
Claro, bueno, esa es la ventaja. Tiene una vida muy larga y no necesita muchos cuidados. En los balcones, pero no le conviene poner cactus en los balcones, porque se le puede caer a la calle
y se le clava,
se lo ensarta alguno. Existen. Buenas tardes, volvieron.
Buenas tardes. Volvieron. Discúlpeme, me puse mal y.
No hay problema.
Todos tenemos un poco de locura.
Sí. Con mi amigo estábamos hablando.
Soy el cuñado.
Sí, el cuñado. Cuñado y amigo. Bueno. Porque hay cuñados y cuñados.
Sí.
Bueno, perdón. Las plantas carnívoras, ¿no es cierto?
Sí.
¿Vende?
Y se lo puedo hacer traer. Por pedido la traigo.
Ah, muy que bien, ¿eh?
Pero son así como dicen, porque a mí me gustaría.
Ah, sí.
Nosotros invitamos gente, estamos podridos de contar chiste verde o de mirar la televisión. Y yo me compro una planta carnívora. Ah,
aparte para los asados.
Claro.
Quedan los huesos.
Todos los huesos, los garrones. Te la tirás la planta y te queda todo limpito. Le tirás, le decís, ¿hay que ponerle nombre?
Sí, le puede poner nombre, sí.
Tomá, lambeme esta parrilla. Y te la deja limpita la planta.
No, pero ojo, porque la planta carnívora es carnívora, pero no come hueso porque se atraganta. Le tiene que dar la carne magra.
¿Qué cosa come una planta carnívora? A mí Rolón un día me dijo que no existían y que lo único que comían eran, llegado al caso, insectos.
Sí, insectos también pueden llegar a comer, pero usted haga la prueba. Nosotros hemos probado, por ejemplo, con salchichas, no enteras.
¿Cómo no enteras?
¿Cómo?
Claro, se la tiene que cortar en pedacitos. A la planta
que
cuidarla también.
Ah, sí, que no querés. Cree que no, haga puré también.
También es lógico, porque la planta carnívora come insectos porque no alcanza una salchicha.
Claro.
No hay
salchichas que vayan a libar
no.
En los pétalos de su flor.
Sí, es cierto.
Van abejas, no salchichas. Estoy viendo, vi alguna vez una salchicha volar y posarse sobre las hojas o sobre los frutos de una planta carnívora. No,
eso
por eso no comen salchichas, porque no hay. Porque no hay.
Pero usted, que le molestan tanto las hormigas, ¿por qué no
las salchichas?
¿Por qué no junta hormigas?
Y si las damos a la planta carnívora, la planta carnívora no camina, ¿no?
No camina.
Qué lástima. Si no la soltás en el fondo.
No, eso es un perro, claro.
Y no hay hormiga que. Nosotros vimos, o nos contaron, no me acuerdo. Yo que a uno se le hace, sí. En el África. Cuando fuimos al África, cuando nos contaron que habían ido al África. Sí.
En el África. La verdad que te digo, la verdad es un detalle que olvidar eso es difícil, ¿eh? Si estuvimos en el África, pero
nos olvidamos, sí, una cosa y la sí. Otra. Sí. Nos
en el día a día, una, bueno.
En el día a día, al final nos acordamos si fuimos nosotros o si un sí. Amigo nuestro nos contó que había ido. Es así, cuando uno es mentiroso, al final no se acuerda de la verdad. Y bueno, fuimos al África. Y en el África hay unas plantas carnívoras que sí. No son esas porquerías que vende usted. No.
Discúlpeme, a mí me las traen en África.
Señoras, plantas sí. Carnívoras porque...
Una así, boca, unos dientes.
Que te agarra, no tenés que pasar cerca, están con todas con rejas.
Sí, sí.
Porque te garronea.
Pero en la selva le ponen rejas.
En la selva, en las sí. Casas, los diarieros los tienen locos las plantas carnívoras. Y nosotros vimos, en un yuyal había una planta carnívora.
Sonriente.
Sí, medio escondida estaba. Sí. Y un señor fue al terreno baldío, no me acuerdo
a buscar una pelota.
A buscar una pelota que se le cayó. Y de golpe sentí, ¡oh! ¡Que me come! Dijo el tipo. Y nos asomamos.
La planta.
La planta lo había agarrado el tipo, le quedaba la cabeza afuera. Sí. Quería salir el ñato de acá. ¡Que me come! ¡Que me come! ¡Que me come! Y nosotros tratamos de darle un poco sí. de asco a la planta, ¿no? Sí.
Vomitamos, ¿no? Escupe, escupe.
Le decíamos. Decíamos, ese hombre claro, es feo.
Es feo. ¡Caca!
Y no probaron
pero la planta no lo escupió.
No lo escupió.
No, no, no lo escupió, no lo escupió.
Un desastre, escupió los huesos al rato.
Escupió los huesos y dijo, ¡ay!
¡Qué bárbaro! Y no, no probaron por ahí de regar a la planta, de echarle
y
agua.
Y después le dimos agua para que lo bajara, por lo menos. fue muy impresionante, ¿se acuerda?
Nadie después quería agarrar la pelota,
no,
estaban todos los huesos
no,
ahí.
Dejaron ahí la pelota, imagínate, ¿no?
Claro.
¿Y qué otras clases de plantas exóticas tiene usted acá para vender, no es cierto?
Y tenemos todo tipo de folíolos. ¿Cómo? Folíolos, variedades de helechos y helechos.
Pero al lado de lo que le estoy diciendo, la planta carnívora.
Pero señor,
helecho, ¿a quién se comió?
Nosotros lo que queríamos.
Si usted quiere, puede venderle plantas acuáticas, por ejemplo, subacuáticas.
Nosotros lo que estábamos pensando, veníamos hablando recién en la vereda, es comprar una liana.
Ajá. Sí.
Como la que tiene en la selva Tarzán.
Exactamente, para. Nosotros tenemos el negocio, tenemos la casa y el negocio está a 6 cuadras.
Sí.
Y queríamos hacer todo un circuito de lianas desde casa, porque 6 cuadras, vio, para ir caminando es mucho. Y para tomar el colectivo es poco.
Es poco.
Para estar esperando tarda media hora el colectivo por 6 cuadras. Entonces, nos vamos de liana en liana.
¿Y dónde la va a colgar?
De los, árboles, toda una arboleda, una alameda, si me permite la expresión. colgamos la liana y como hacía Tarzán con esos movimientos pendientes.
Y es la que tengo entendido que es una planta la...
Sí, es una planta, todavía no le encontramos la raíz porque en algún lugar dicen que está la raíz. Nosotros la vendemos por metro.
¿La venden por metro? ¿La miden con el metro patrón? Sí. Con ese metro que está en...
Con el metro patrón.
¿Cuántos metidos vamos a necesitar? Ovillo de 300, 400 metros, por lo menos.
Más o menos.
Sí, más o menos.
¿Y qué peso soporta?
Ahí está, porque mirá si yo me voy colgando.
Porque yo no voy a estar esperando la de Diana, pues no vamos juntos.
Claro.
Para llegar.
No, y mirá qué papelón.
No, tiene que hacer además, tiene que poner una liana de ida y una de vuelta, porque...
Tiene razón.
El vaivén no es lo mismo.
El péndulo no es lo mismo, pero... Mirá si en el medio se te rompe la diana y caes ahí.
No,
te rompe. Mira que los vecinos, veo cómo son, te están mirando esperando que te caigas.
Claro. No, no.
Son envidiosos.
La liana así, digamos, adulta, tolera hasta una aerosilla, ¿eh?
¿Ah, sí?
Me parece demasiado.
Disculpa, una aerosilla, yo tenía en casa, en la otra casa teníamos una aerosilla... pequeña, porque...
¿Pero para qué?
Iba desde el jardín hasta el fondo, subía, llegaba, porque...
¡Me acuerdo!
Era muy pequeña.
¿Te habías olvidado? Es un detalle difícil.
8 metros.
¿8 metros?
Iba bajita, sí, iba del
bajito,
piso.
Bajito, vos tenías que levantar mucho las patas, porque si no las arrastraba. Bajito, y llegamos a los minos. Bueno, te vamos a llevar a nuestra aerosilla.
¡Ay, me impresiono!
¡Ay, qué impresión! ¡Ay, salí! Disculpa si me tapo los ojos, pero... Y se bajaba.
Y además, no se tiene que distraer, porque si llega a los 8 metros, después pega la vuelta y vuelve al lugar.
Pega la vuelta, sí. No era muy impresionante. Una vez a mí, una novia, cuando me dejó, me dijo, mira, me empezó a decir de todo. Todo lo que te dije era mentira, me dice. Y la aerosilla, dice, esa que tienen ustedes, es una porquería.
Sí, la verdad que...
Nunca me dio vértigo.
Se desubicó al final. No, que encima iba bajita, no se veía. El paisaje que se veía era, bueno, pasto, el hormiguero.
Pasto, el hormiguero. Se veían las hormigas desde la aerosilla. ¿Usted no tiene novias que al dejarlo le dicen todo lo que te dije era mentira y querés que saber algo? No me gusta esa camisa y cosas así.
Claro, y además, un plus.
Sí. No, sí, no le pregunto porque...
A usted le pasa muy seguido. No, ¿cómo me dice eso?
Y sí, ¿cómo me está diciendo? Escuchando la conversación que nosotros veníamos manteniendo.
Que desubicado,
sí.
Dije,
¿por qué no nos vamos de nuevo? Hasta luego, señor. Dice, en buenas condiciones, las plantas de flor, la quiero ver, también resisten mucho. Mire, hemos vuelto de nuevo.
Volvimos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
La verdad que el otro vivero queda como 20 cuadras.
Ya estamos decididos.
La liana, ¿va a llevar?
Flores de papel.
No, el flor de papel se las tengo que mandar a hacer. Es como, habiendo toda esta maravilla de flores que
pero
tengo
hay
aquí...
hay que mantenerla, esta maravilla.
Y se mueren estas maravillas. En cambio, la flor de papel es eterna. Sí. No se
y aparte, cubre. Prácticamente son iguales. Hay que ser un especialista para darse cuenta de la diferencia.
No son iguales, son más lindas las de papel. Sí, sí. Yo tengo una de plástico en el escritorio. Que diga que están un poco sucias.
No, esas no me gustan, justo la de...
Pero vos la lavás bien, le sacás la tierrita y son más lindas que las flores naturales. Sí,
no, igual, señor, usted no sabe apreciar la naturaleza. El aroma, ¿tiene aroma de esas flores de papel y de plástico que usted dice?
No, plástico no tiene aroma.
No. No lo puede comparar. No. Además, la asimetría de la naturaleza en algún pétalo es una aventura por descubrir. Usted mira, observa en detalle.
Con razón vive solo este.
Y descubre que un pétalo no es exactamente igual al otro.
¿Animales tiene?
Cucaracha por todos lados.
No, digo para vender, por ejemplo, porque con árboles solos, el árbol necesita pájaros que canten en sus ramas sus suaves trinos no aprendidos.
Claro, pero usted planta el árbol y los pájaros vienen solos.
No. Yo prefiero ya que con pájaros de confianza. No, que vengan, andá a saber dónde vienen, dónde estuvieron. Yo ya planto el árbol y ya le instalo los nidos, cosa que vienen pájaros de afuera, están los pájaros de nosotros que dicen, está ocupado, loco.
Bueno,
acá.
Siendo así.
Así que si yo le compro, por ejemplo, un palo borracho, o un plátano, o lo que sea, usted me vende 15 o 20 nidos, nosotros los ponemos, los clavamos los nidos, y los pájaros, ¿cómo puedo hacer para que? Porque a mí me gusta que estén siempre en la rama. Sí. No que vuelen y vayan por otra parte.
No, porque se pueden escapar.
Además. Claro, con un poco de pegamento el pájaro. Que está en la rama. Ya viene el visitante y dice, un pájaro parado en la rama. Que no se dé cuenta que lo tenemos cautivo. Pero de algún modo, o con la pata le ponemos
pata
una cadena, un grillo.
Sí.
O pegamento para que el pájaro quede pegado al árbol. Entonces están ahí, son nuestros. No se escapa, porque el pájaro se escapa si no...
No, pero señor, usted entonces no quiere cosas naturales, quiere cosas
artificiales. No,
y nosotros no queríamos cosas naturales.
Bueno, pero esto es un vivero, nosotros trabajamos por la vida de las plantas, de los árboles y también de los pájaros, ya que usted dice, no sé si quiere pasar a ver mi pajarera.
¿Cómo no?
Yo te dije que te...
Andá vos, andá a mirar a vos.
Sí, claro, ahora me toca a mí.
Bueno, hermano, vamos a pasar, a ver. ¡Oh! ¡Qué pajarera!
Yo le dije.
Es enorme, verdaderamente. Es tan enorme como...
Esto es una cancha de básquet con pájaro adentro, ¿eh?
Todo con rodeada de alambre.
No se apoya arriba de ese pajarito, pero lo puede...
Es
lo
como
puede
una manzana, prácticamente.
Sí, es una cancha de básquet.
Es enorme. Ahora, no hay ningún pájaro. Es solo la pajarera.
Sí. No, tienes que observar bien. Estamos empezando, es un nuevo rubro que estamos abriendo en el nombre de La Rosa.
Sí. ¿Y cuántos pájaros tiene?
Uno. Pero qué pájaro, ¿eh?
Sí, sí, pero... Discúlpeme, pero yo no se lo veo.
Pero observe bien, usted no sabe apreciar la naturaleza, la asimetría de la naturaleza.
Está grande la pajarera que no sé dónde está escondido.
Sí, tiene como 100 metros. Allá veo como una manchita.
Haga silencio y lo va a sentir.
¿Quieren que lo deje solo? Ahí está cantando. De lejos lo escucho.
Qué lindo que es.
Pero usted se la pasa mirando... Yo no lo veo. Vámonos.
No, yo escucho el canto, pero...
Ahí está, miró.
Ahí va.
¡Qué avechucho!
¿Qué es esto? Parece un tordo. ¿Qué es el pájaro?
Es una ave única. No logro que se pose en ninguna rama, entonces todavía no pude...
No, le digo que recién hice un vuelo rasante que me dio miedo.
Me tuve que agachar la cabeza porque...
No es una ave de rapiña, ¿eso?
Sí, no será algo como un aguilucho, un águila, un halcón...
Mire, le voy a decir la verdad.
Un gavilán.
Un cuervo, me parece, que por el color.
Este pájaro come cucarachas. Y aquí lo estoy adiestrando para poder reintegrarlo a la sociedad, ¿me entiende?
Mire, yo no lo quiero asustar, pero voy a contar lo que nos pasó a un muchacho cuando casi íbamos al África.
Sí.
Este muchacho estaba en el medio de la calle, lo más tranquilo, ¿no? Uh-huh. En el África, ¡ah, qué lindo, qué sé yo! Uh-huh. mirando para abajo, y en eso pasa un águila. Sí, un sí. Águila.
El... No es lo mismo que las águilas de acá, la del África.
El águila Sain, le llaman.
La negra marrón.
Lo cachó a este muchacho como Ferne Branca.
Sí, sí.
Lo agarró el cogote con sus garras y lo tiró para arriba.
Sí, sí.
Y después.
Bueno, este muchacho primero le dijo: suélteme, suélteme, suélteme. No me suelte, no me suelte, no me suelte. como este muchacho es muy pesado, muchacho 120 kilos, muchacho robusto,
sí, pero levantó como
lo levantó, pero al cabo de 4 o 5 cuadras empezó que el águila venía muy... Entonces nosotros lo seguíamos de abajo
y sí, iba lenta en un momento,
iba lenta, decíamos cuanto lo largue lo agarramos.
Sí.
Pero ya este muchacho no quería que lo largara porque claro. Lo había agarrado como 20 metros de altura.
Sí, sí, lo largaba,
lo seguimos con una camioneta que teníamos hasta que se terminó el asfalto.
Uy, ahí además está lleno de plantas carnívoras, no, qué peligro.
Ya. No, no, no. Hay justamente un bosquecillo de plantas carnívoras y ahí la largó el águila.
Oh.
Lo largó el tipo. Lo estaban esperando. Así hacían las plantas carnívoras. Sí. Oh. Nosotros nos volvimos. Que bueno, la naturaleza sí. Es así.
La verdad es que igual la excusa que puso mi cuñado es no voy a embarrar la camioneta.
Sí, yo seguimos hasta que había falta. Después,
sí, dice, mira,
después hay que andar empujando.
Dice, acá hay tachuela entre el barro, seguro se
pintará. Pero perdió dos amigos.
No, tres. Sí. Le voy a contar lo que le pasó a otro muchacho. Qué lástima, se perdió lo mejor de la historia. Pero otro día se lo cuento. Lo único que le quiero decir, no vaya a la África. Nosotros, desde la última vez que nos parece que fuimos, me parece que no fuimos más.
Nada, muy bien. Y me parece que se lo están por comer los del noticiero.
Me parece que sí. Uh-huh. Así que adelante con noticias, que son cosas que les parecen a los del noticiero. Adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana, 30 minutos, temperatura en Buenos Aires, 17 grados 9 décimas. Fray Ventos reclama a Bodnia que cumpla con sus promesas. El director del hospital local recordó a la pastera que antes de instalarse prometió ayudar a equipar y refaccionar el centro asistencial. De esta manera, Alfredo Orellano se sumó a los reclamos de la ministra de Salud uruguaya, María Julia Muñoz, sobre las promesas de ayuda solidaria que jamás efectivizaron. Fútbol, Messi hará la recuperación de su desgarro en nuestro país. El mediocampista del Barcelona viajará a Rosario en los próximos días, según lo confirmado por la entidad catalana. Estados Unidos recomienda invertir en la Argentina. En un informe del Departamento de Estado norteamericano se destaca la impresionante recuperación económica de nuestro país. Se remarca además el considerable interés de inversores de otros países en la exploración de nuevas oportunidades en el mercado nacional. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 9 décimas, humedad 92%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
We'll be right back.
Stevie Wonder en La Venganza Será Terrible, Superstición.
Si querés comunicarte con Alejandro,
4535-4000.
Continuamos desde el Teatro Metropolitan de Buenos Aires en la última noche en el Metropolitan antes de partir hacia la Ciudad de La Plata el próximo viernes.
¿Cómo comprar un televisor? Nos llaman muchas personas que quieren comprar un televisor y no saben cómo, no saben qué mirar. Son fáciles víctimas de los pocos escrúpulos de los vendedores. Entonces usted, señora, cuando vaya a comprar un televisor, lo primero que tiene que mirar es la resolución. ¿Qué es la resolución?
¿Cómo termina la historia?
Claro, la resolución
cuando lo garpa,
de la conferencia de Río. No, se refiere a la densidad de imagen de la pantalla. No entiendo.
Ajá. A los bits.
¿A los qué?
La cantidad de bits.
Bueno, digamos,
claro, si tiene muchos puntos o pocos puntos.
Exacto, y imagínense que la televisión es como una gran pantalla de luces.
Sí.
Y esas luces cuando se encienden van conformando las
imágenes. Parece mentira, ¿no?
Bueno, para más resolución las lamparitas son más chiquitas.
Buenas tardes.
Sí. Buenas tardes.
¿Tiene televisores de alta resolución?
Tenemos de alta resolución e inclusive algunos que no funcionan, como dice el señor que lo acompaña.
Ajá.
¿Y usted cómo sabe? Si venía hablando en la vereda, ya van.
Todos los vendedores lo único que hacen es escuchar lo que uno está hablando. Mire... quiero con una pantalla grande, señor.
¿Cuánto lo quiere, más o menos?
¿Cuánto qué?
¿Cuánto lo quiere de grande la pantalla?
Grande, muy grande, que se vea todo, que muy grande.
¿Pero cuántas pulgadas le calcula?
No sé, no, yo no sé, la verdad.
¿Más o menos la pared?
Como una pared, ponerle de 4 metros.
Ah, bueno, en ese caso le tendría que vender un cañón.
¿Por qué? Porque me lo van a querer afanar, ¿no?
No, señor, un cañón de imagen que dispara la señal de video, que está compuesta por los tres colores, usted sabe, azul, verde y rojo.
¿Cómo? ¿Y el amarillo?
No, que se ve.
No, señor, a mí me
gusta. ¿Usted quiere ver el partido de Boca?
Claro, que no lo veo. Y se está jugando Tigre, digo.
No, señal, señor, la señal de video en estos colores, así como en la pintura, los colores primarios son 5, en el video son estos 3, y compone la totalidad de...
No, señor, no compone nada, porque
no, yo con todos los colores. Si va
y el blanco, ahí tenés, claro. El blanco y el negro.
El negro también está. Usted no se preocupe que usted va a ver todos los colores.
No, ya no voy a ver nada, porque usted me dijo que había nada más que verde y rojo.
No, si va
azul.
Él estuvo ahorrando 10 años para comprar.
Claro, es que me voy a comprar un televisor.
De todos los colores.
Ay, dice, qué linda película, lástima que la cara de fulano es verde.
No, señor, mire.
¿Y qué querés? Digo, es el único color que tiene.
Mire, haga la prueba usted mismo. Yo le prendo el cañón, lo ve la dimensión de la pared. Ahora usted precisa tener lo que se llama un tiro visual. Tiene que estar a una distancia de no menos de 5 metros de la pared para poder ver.
¿Y que no se puede cruzar nadie por el medio?
Y le interrumpe la imagen, si se
quiere. Bueno, entonces...
¿Y qué pasa?
Imagen, ¿por dónde miramos nosotros?
No, usted se tiene que poner a no menos de 5 metros. No sé cómo...
Si usted dice, no, a no menos de 5 metros. Que me tengo que ir a la pieza de al lado, no lo veo. Hay que hacer un agujero en la pared y cogoteo.
Entonces no es lo más apropiado un televisor de tan grande.
Bueno, escúcheme, yo me lo compro todo lo grande que quiera. Para eso tengo plata, señor.
Bueno, yo lo asesoro a usted.
Entonces, bueno, vos no me asesorás nada.
¿Quiere llevar el cañón? Llévelo.
¿Usted qué? ¿No tiene...? ¿Qué televisor tenía usted, Barton, cuando...?
Yo tenía un... En otra época. Un Philco Ford.
¿Un Philco Ford? Pues no, son pastillas esas.
No, el Ford, no sé por qué el logo de Ford hacía televisores. Me tal vez era Philco Ford y se pasaban los canales.
Televisor es rápido,
Sí. Una vez que calentaba el motor,
sí. Y había que hacer pasar los canales, clac, clac, clac.
Sí, yo tenía un, no sé, tenía de todo. ¿Cuál quiere que tenga?
Admiral, era una
muy Admiral, buena. Yo tenía un Admiral en casa. Pero los peores eran los K-Part.
¿Por qué eran los peores?
Y porque se veía mal.
Lo que
todo
pasa
se veía, todo se veía mal.
Disculpe, sí. Usted tenía la llave selectora de canales y adentro había una roja. Que era la
sintonía
de la...
fina.
Exacto, y ahí encontré
la canción. Entonces, yo veía mal, pero distintas clases de mal.
Peor, pésimo, empeorando.
Y pasaba como algunas guitarras que no tienen afinación,
no.
Que van de estar bajas y después están altas, sin pasar nunca por estar justas.
Sí.
Y esta es la sintonía fina. Fantasma de aquel lado, fantasma de este, pero nunca sin fantasma.
Y ahora, discúlpeme, una vez que usted apagaba el televisor, ¿cuánto le duraba el punto?
Oh, ese sí, punto. Sí, un punto en el medio, tiene razón.
Sí, punto gris, clarito, casi.
Yo me asustaba mucho porque yo lo tenía en la pieza, el televisor lo apagaba, me quedaba un punto ahí como un pucho. Como un pucho blanco de un tipo.
Sí. En la pieza oscura estaba.
Empezaba a transpirar, yo salía corriendo para el baño. Y antes de volver me asomaba a ver si estaba el punto. Si estaba el punto, no entraba.
Y después tardaba en encender, ¿no?
Tardaba en encender, se iba calentando de a poco.
A mí lo que me pasaba es que en Montegrande hay baja tensión. Entonces se veía toda la pantalla como una bufanda, así.
¿Y no se le desenganchaba el horizontal? Y en Montegrande usted tiene suerte porque todos los canales que le quedaban para el mismo lado.
¿Por qué?
Y porque
por ahí, la sí, plata, porque estaba por eso, dice usted.
La plata le quedaba para el otro. Sí, ¿y qué sí, mandaba un cuñado con un palo a orientar la antena? A ver, dale un poco más, dale.
No.
Quédate ahí.
Dos antenas se usaban, una para los cuatro canales y una para el dos, que era otra onda sí, completamente distinta.
Y yo recuerdo, no sé si ustedes han visto, unos celofanes que eran colorado y azul, azul y arriba y colorado abajo, y se lo ponían adelante el televisor, un celofán, y decían televisor color.
No.
Te lo juro, que levante la mano alguno si lo vio eso. Ahí está, había eso. Lo habían inventado eso.
Pero usted lo inventó.
Una cosa plástica, transparente, que le ponían adelante la pantalla, era en medio de colores, mezcluchi. Entonces vos lo veías, parecía que era de colores. Como algunos directores filman ahora. Vio que filman todo virado al rojo.
Sí.
Entonces, una película imposible de ver, ¿no? El tipo está pensando, virado al rojo, qué profundo este director, ¿no? Bueno, así era.
Pero así tornasolado, casi
tornasolado, y como no había todavía televisión color, yo mirá vos.
Azulgrana era la tele.
No. Una porquería era. No se veía nada, no se veía nada.
Mire usted,
en algunos barrios no se veía nada. Pero nada. Usted ponía el televisor y miraba nada. ¿Qué viste? Que no sé. Yo.
O sea, se perdió grandes programas de la televisión.
No, no, la única ventaja era la antena, era distinta, era una cinta, como un fideo. Discúlpeme.
Sí.
Y que tenía dos pedazos de cable y atrás había dos tornillos, y ya con eso era la antena.
Y ya está. ¿Y ahora con qué es la antena?
Me parece que es lo mismo.
Bueno, lo dicho.
Bueno,
¿cuántos canales tiene este televisor?
No, y eso depende de usted, los canales que contrate, señor. La televisión paga tiene como 100, 70, 80. Sí, usted tiene que contratar canales o ver la televisión abierta que...
Pero ¿cuánta capacidad de canales?
Si después, claro, ponele que mañana haya 20, 30 mil canales de televisión abierta.
Y en UHF tiene 2.000 canales.
¿2.000 canales?
2.000 canales. Oh. No sea tiempo de hacer zapping.
1.500 son de deporte.
Sí.
No, 1.990 son de deporte.
Y son el mismo, pasan el mismo partido.
No, el que a usted le interesa lo tiene que pagar aparte.
Pero esto le viene con todo, con todas las funciones.
Bueno, ¿cuánto vale el mejor que usted tiene? Ya, porque me tengo que ir.
56.000 pesos y cuatro cuotas de
40.000. 56.000, un auto vale 56.000 pesos.
Sí, pero es como tener el cine en su casa, señor, esto, ¿eh?
Esto es home theater.
Home theater.
¿Y es, ¿y es como un teatro real cuando uno va al teatro?
¿Sí? Sí, lo que no es muy teatro real es su casa, por lo que me dijo, pero sí, la pantalla
claro,
sí.
Claro. ¿Viene con caramelero?
No, eso todavía no tenemos eso.
Bueno, envuélvamelo.
Pero lo va a llevar así, no sé si...
¿Cómo lo voy a llevar suelto, señor? Lo voy a llevar envuelto. Envuélvamelo o me lo llevo.
Igual tengo que ir a su casa a calibrarlo, le mandamos un técnico
especial. ¿Cómo a mi casa a calibrarlo? Pago 56.000 mangos y lo tiene que venir a arreglar.
No,
todavía
señor,
no me lo vendiste, ya está roto.
Tómatela, tenemos que calibrar.
Tómatela, compadrito, vámonos. Vamos al del vivero. Sí. Pausa.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Este verano, Vivienda Roca te regala una casa equipada con heladera, televisor y cocina. Para participar solo tenés que contestar la trivia. Envía ahora mismo desde tu celular la palabra CASA al 10011 y empezá a jugar. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances vas a tener de ganar una casa de Vivienda Roca con tecnología americana para entregar en cualquier punto del país. www.viviendasroca.com.ar. Envía CASA al 10011 y participa por increíbles premios que Vivienda Roca te regala. Consulta el reglamento del juego de entretenimiento trivia. Ganate una casa en www.10móvil.com.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega
Más Allá del Día.
Radio 10, la radio.
Y ya llega a la Sala Metropolitan de la Ciudad de Buenos Aires con la música a todo color, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro Arnaldo el Sordo Gansé.
Saludemos a Manuel Moreira, Martín Dolina, Ale Dolina, los coreutas del Sordito Gansé. Vamos a sacar todos estos papeles que hay acá, maestro. Maestro.
Listo. Una cantidad de pedidos espectaculares, ¿eh?
Sí. Facundo de Retiro, dice Bettinotti.
Bettinotti.
Bettinotti es una milonga. Vamos a ver si puedo cantarla.
Desde el fondo de la noche la variada se tristece cuando en la sombra se mecen las notas de una canción. Paisaje de barro negro chapaleado por las chatas y al son de cien serenatas cautivo mi corazón. Mariposa de alas negras rondando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del malvón, y al escuchar en la noche notas que el viento llevó, van surgiendo del olvido las mentas del pasado. Trae, lararay, lararay, trae, lararay.
Qué lindo, maestro.
Muy bien, Micaela de Uruguay pide No te perdono más.
No te perdono más, siempre lo piden y es muy lindo.
Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tragedia de tu vida. Fue milagroso apartarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútil es que llames, inútil es que clames de nuevo mi perdón.
Bien.
hasta le pide Blue Velvet.
Pero esa es una...
De pelo azul.
¿Y cómo es?
¿En si bemol? No tengo la letra, ¿acá lo puedo acompañar?
¿Cómo no?
Sí.
She wore blue velvet, whoa, bluer than velvet was her light, whoa, softer than satin was light from stars. She wore blue velvet, whoa, bluer than velvet were her eyes, whoa, warmer than May her tender thighs. Love was ours, I held tightly, feeling the rapture grow, like a flame burning brightly. But when she left, was a glow of in my heart, there's always me, precious and warm a memory through the years, and I still can see blue velvet from my tears.
Qué lindo tema.
Fede pide un tema de Marley. Bob Marley.
Marley.
Bueno, haremos
el otro, el de Jamaica.
Baby, don't worry about a thing, 'cause every little thing, it's gonna be alright. Baby, don't worry about a thing, 'cause every little thing, it's gonna be alright. Rise up this morning, smiles with the rising sun. Little birds pitch by my doorstep, singing sweet songs of melody pure and true, saying, this is my message to you. This is my message to you.
Muy lindo, maestro. Esteban de Banfield le pide Llorando de los Mil.
¿Llorando de los Mil? ¿Lo sabemos?
Llorando de los Mil.
¿La sabe bueno, usted, sí, esa?
Sí, puede ser.
La otra noche, por mi mente batallando, me fui a mi casa llorando, y llorando de héroes ahí. Ya era tarde, vi que estaba descansando, si yo te estaba extrañando, si llorando de héroes mí. De héroes mí. De héroes mí.
Marcela de Castelar le pide el tema de Creedence, Dolina.
Tenemos algo más de un minuto. Si nos
para irnos, solo para irnos. Vamos a armar el trencito.
Sí.
Allá está el arquitecto que siempre se comide hacerlo con motora. Vamos a ir por Corrientes en dirección, en contramano.
Ya están las lianas, puestas.
Están, ¿sí?, las lianas. Bueno, ¿con qué canción, por favor?
La gallina turuleca pide Celia de Lugano, oh, no, por ejemplo.
No, no. Bueno,
Iman le pide también de la tribuna.
¿Eh?
He-Man, la platea.
Y bueno, vámonos con He-Man. No sé cómo se puede. Bueno, pero si quieren que nos vayamos con He-Man, nos vamos con.
Ya. Yo veremos. Prefiero irme con Tila.
¿Con qué?
He-Man, por el poder de Claypool.
Una palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
De la mañana, temperatura en Buenos Aires 17 grados 8 décimas. Aseguran que peligra el abastecimiento de leche en el mercado interno señalan como responsable a la política de fijación de precios. Así lo dijo Juan Carlos Escaglia, presidente de una empresa consignataria.
El productor hoy por hoy siente que lo que él produce no es valorado. Entonces va a otra actividad. Lo que ocurre es que formar un tambo y tener una vaca no es de un día para otro, eso pasa años. Y con un mercado internacional que está pagando $4,500, $5,000 o $6,000, no sé cuánto, porque todos los días aumenta, nos vamos a encontrar que no vamos a abastecer el mercado interno. Y estamos próximos con la carne con el mismo problema.
Fútbol, continúa hoy la quinta fecha del clausura. Lanús y Banfield protagonizarán el Clásico del Sur a las 17:10. San Martín de San Juan, Gimnasia y Esgrima La Plata y Argentinos Juniors Huracán lo harán a partir de las 19:20. En tanto, Tigre, Olimpo y Vélez Newell's jugarán a partir de las 21:30. Uruguay entregará 98.000 anticonceptivos en el Día Internacional de la Mujer. Se trata de una donación de dispositivos intrauterinos del Ministerio de Salud del vecino país. La colocación de los mismos se hará en forma gratuita en los hospitales y policlínicos dependientes del Estado Oriental. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 17 grados 8 décimas, humedad 93%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. En el Día Internacional de la Mujer. Lo más importante del día que termina. Y lo que hay que saber del que comienza.
Más allá del día.
Más allá del día. Hasta las 7 de la mañana en Radio 10.
¿Dónde está Peri Fantoni? ¡Mujer, me muero!
¡Wow!
¿Y pero por qué se va a morir? Si se muere en este momento, no se va a enterar que yo estoy aquí dándole la bienvenida a una nueva madrugada.